En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo. El cardenal Blázquez lo ha solicitado al capuchino Francesco Di Leo, que es el rector del santuario de San Giovanni Rotondo, en una carta fechada el 20 de abril. Don Ricardo es consciente de las numerosas peticiones que llegan de tantas diócesis de todo el mundo, pero explica que en la archidiócesis de Valladolid está enclavada la Basílica de la Gran Promesa, santuario nacional dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Durante el novenario que precede la celebración de esa solemnidad, son numerosos los fieles que acuden a él para participar en los actos programados, y por eso sería un gran gozo contar en esos días con la reliquia de San Pío de Pietrelcina. Precisamente, unos días antes de las fechas que solicita el cardenal Blázquez, esta reliquia va a ser venerada en París. El corazón del Padre Pío suscita una particular devoción entre sus fieles, pero nunca ha estado en España. La propuesta consiste en que la reliquia llegue a Valladolid el 30 de mayo y que permanezca en la diócesis 15 días, durante los cuales visitaría el seminario, hospitales y conventos. El cardenal recuerda que a lo largo de 2018 se está celebrando el cincuentenario de la muerte del Padre Pío, que es una de las figuras eclesiales más emblemáticas del siglo XX, a quien San Juan Pablo II confió la custodia de la Iglesia del nuevo milenio. Y también el Papa Francisco insiste con frecuencia en la devoción al Padre Pío y peregrinó él mismo el 17 de marzo pasado a Pietrelcina, su localidad natal. Interpretando el deseo de los cientos de miles de devotos que el Padre Pío ha ganado en España en los últimos años, el cardenal Blázquez transmite en su carta el inmenso gozo que supondría poder contar con esa reliquia en su archidiócesis, pero es que además sería un motivo añadido para que otros muchos españoles, desde distintos puntos de nuestra geografía, peregrinasen al Santuario de la Gran Promesa en esas fechas próximas a la festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Pues arrancamos con esta historia, nuestro recorrido informativo, y vamos en primer lugar a avanzarles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Está para eso aquí Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Nos vamos hasta el Vaticano en primer lugar, donde se ha presentado el proyecto Puentes de Solidaridad.
Es un plan pastoral para ayudar a los migrantes venezolanos que escapan de la crisis y que han explicado el padre Arturo Sosa, superior general de los jesuitas, y los subsecretarios de la sección de migrantes y refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. También en el Vaticano se han conocido los detalles del viaje del Papa a Ginebra el 21 de junio con motivo del 70 aniversario de la fundación del Consejo Mundial de las Iglesias. Además, el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, participa hoy y mañana en una reunión preparatoria del próximo sínodo de obispos sobre los jóvenes.
Valencia acoge hoy y mañana unas jornadas sobre el sostenimiento y la transparencia en la Iglesia.
Las organiza la Universidad Católica de Valencia en el marco de las conversaciones canónicas que organiza la Facultad de Derecho Canónico esta tarde, con la intervención del vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canónico.
Los jesuitas lanzan una nueva página de internet.
Con www.infosj.com, según el provincial de los jesuitas, Antonio España, no se trata de cambiar el formato o el exterior, sino poner en marcha todo lo que facilite el conocimiento y el intercambio de los distintos miembros de la familia de la Compañía de Jesús.
Y recordamos que ha fallecido el teólogo Manuel Gesteira.
Recordamos que fue profesor de Cristología y Teología de la Eucaristía en la Universidad Pontificia de Comillas y en el Instituto San Dámaso de Madrid. El historiador Juan María Laboa ha escrito que fue uno de los teólogos importantes contemporáneos con gran sentido de la comunión eclesial y de la identidad diocesana.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo, y en un instante vamos a tener como invitado a un misionero claretiano que ha pasado 18 años en el Círculo Polar Ártico. Una auténtica historia de misión, una apasionante historia que vamos a compartir.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Las familias de verdad siempre se dan cuenta de que no han cogido las llaves justo cuando cierran la puerta. Por eso necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de Mapfre. El seguro de hogar familiar a todo riesgo, que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. Mapfre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero si me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 6 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Mañana martes 8 de mayo, Herrera en COPE visitará la fábrica de Renault de Villamuriel de Cerrato en Palencia en su 40 aniversario. Inaugurada por el rey Juan Carlos I en 1978, Renault contribuye al impacto social y económico en toda la región, fabricando su vehículo 7 millones. Por eso, no se pierda Herrera en COPE el próximo 8 de mayo, en directo desde la fábrica de Renault en Palencia.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo en el Tiempo del Espejo. Hoy tenemos la dicha de recibir en este programa al misionero claretiano Juan Emilio Sarmiento, nacido en Argentina, que ha sido durante 18 años párroco de la iglesia de San Miguel Arcángel en Murmansk, en Rusia, la única parroquia católica en el territorio que enmarca el Círculo Polar Ártico. Imagínense. Pues vamos a compartir en este rato de diálogo sus años de misión en aquellas tierras en las que ha buscado y reunido a los católicos que estaban dispersos y que procedían de diversas experiencias históricas, no pocas de ellas dramáticas. Pues ya nos escucha, ya está aquí con nosotros el padre Juan Emilio Sarmiento. ¿Qué tal está, padre? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, José Luis, y buenas tardes también a todos los que nos siguen por COPE. Buenas tardes.
Lo primero es contar por qué los claretianos están en Rusia, no solo en el Círculo Polar Ártico, también en San Petersburgo. ¿Cómo fue ese destino para la Orden de los Claretianos?
Bueno, yo creo que no hay mejor ocasión para citar a uno de mis compañeros, que en este momento es el que me reemplaza como párroco en Murmansk, cuando él dice, porque somos misioneros. Somos una congregación misionera fundada por San Antonio María Claret, que por cierto, hoy estamos de fiesta porque un día como hoy, el 7 de mayo de 1950, fue canonizado San Antonio María Claret.
Ajá. Bueno, hemos elegido bien el día.
Sí, perfecto. Además, ya que nos están oyendo muchas personas con gran interés, también es el segundo aniversario de la consagración episcopal de Monseñor Luis Ángel de las Heras, que fue provincial de esta uh-huh. provincia claretiana, así que vaya también mi saludo. Llegamos allí a Rusia, enviados por la Iglesia y justamente respondiendo a un pedido explícito que en su tiempo hizo San Juan Pablo II de dar una respuesta a esta necesidad misionera que se abría en el este europeo y más precisamente en Rusia, de volver a atender aquellos lugares donde hubo presencia católica. Fuimos a Rusia a buscar y a congregar y a trabajar con los católicos uh-huh. dispersos en esa inmensa región.
Pero dentro de esa inmensa región, como tú bien dices, mirando el mapa, pues se podían encontrar muchos puntos, algunos muy poblados, sí, muy conocidos, pero en tu caso es que te mandan al Círculo Polar Ártico.
Sí, exactamente. Nosotros nos ofrecimos al obispo, es una característica de nuestra congregación ir allí donde nos piden, bajo la sugerencia o el mandato del obispo. Y en ese tiempo, Monseñor Kondrusievich, que justamente estaba viendo aquí algunas cosas de la crónica, entre otras cosas nos decía en aquel tiempo, dice, yo como obispo de esta diócesis he encontrado en los cretianos que aquí trabajan una ayuda inmensa, ¿no? Uh-huh. Y los fríos polares de Murmansk han conocido el ardor y la caridad de San Antonio María Claret. ¿Por qué fuimos a Murmansk? Porque el obispo nos dijo, tengo allí un grupo de católicos uh-huh. que piden la presencia permanente de un sacerdote para que les acompañe, para que les predique la palabra, para la Eucaristía, dado de que nunca hubo en esa región una presencia estable de la Iglesia Católica. Así que bueno, nos ofrecimos con toda alegría. La sorpresa fue encontrarnos después que en realidad era una parroquia virtual, porque no había ni casa parroquial, uh-huh, ni iglesia construida, uh-huh, ni gente reunida. Así que desde el inicio fue como encontrarnos con como aquellos pasos que dio la primera comunidad cristiana, ¿no? Allí estaba lo fundamental, que era un grupo de católicos. La primera vez que fui en aquella oportunidad, yo vivía en un hotel y se me ocurrió poner un aviso en el diario y un aviso en la, uh-huh, en la televisión, anunciando, todavía me acuerdo hoy, anunciando, sacerdote de la Iglesia Católica invita a los fieles católicos de la región a reunirse. Yo creo que en ese tiempo nos reuníamos en una sala que nos alquilaba allí el hotel.
Uh-huh. ¿Y cuántos se reunieron?
Bueno, y en aquella oportunidad fuimos solamente 5.
Bueno.
Entre ellos un lituano, uh-huh, que fue uno de los grandes apóstoles que nos ayudó, los benditos laicos, que fueron de los que mantuvieron allí la fe encendida, ¿no? La llama de la fe encendida. Uh-huh. Uh-huh. Luego con el tiempo ya fuimos 15, luego fuimos 20, ya empezamos a reunirnos en una biblioteca pequeñita, en una sala que nos alquilaban, luego en una escuela, luego de allí nos prohibieron reunirnos, luego, bueno, todo fue de a poco creciendo y creciendo y creciendo.
Juan, dinos quiénes eran y qué historias llevaban a las espaldas estos católicos que fuiste recogiendo, que fuiste encontrando y acompañando.
Sí, bueno, la historia parecida, la historia de Murmansk es semejante también a la historia que se encontraron nuestros hermanos claretianos que llegaron a Siberia, ¿no? Uh-huh. Reunir a aquella gente de origen lituano, letones, estones, bielorrusos, polacos, algunos descendientes de alemanes, que en el caso de Murmansk, ciudad situada dentro del círculo polar ártico, y para que la gente que nos esté escuchando se haga una idea, está pegada a Noruega y a Finlandia. Uh-huh, uh-huh. Está a 30 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Severomorsk, que de no feliz recuerdo, de allí provenía el submarino Kursk, sí, que se hundió, en aquellos años. Algunas personas católicas, parientes de estos chicos, de estos tripulantes, eran católicos. Uh-huh. ¿Por qué eran católicos? Porque esta gente recibió el bautismo o en Bielorrusia, o en Ucrania, o en Lituania, o en Estonia, pero bajo el tiempo soviético muchos de ellos llegaron allí a Murmansk para construir esta ciudad portuaria, que hasta la década del 90, hasta inmediatamente después de la perestroika, era una de las tantas ciudades cerradas. Uh-huh. ¿Cuál fue nuestra misión? Pues justamente cuando el obispo nos dijo, allí hay católicos, pero hay que buscarlos, ustedes son misioneros, bueno, ahí tienen un campo inmenso de trabajo, un campo bastante helado.
Nos encantaría contar todo, tantas historias y tantos detalles, pero te voy a pedir que nos resumas un poco cuál fue, digamos, el acento principal de tu tarea pastoral con ellos en estos largos años en que has sido párroco de San Miguel Arcángel.
Sí, el acento principal y nuestra misión principal es ir allí donde se necesita y donde hay católicos que necesitan estar acompañados por su pastor, administrar los sacramentos. Y nosotros como misioneros, y la mayoría de nosotros somos sacerdotes, nuestro ministerio es predicar la palabra de Dios como quería Claret, como amaba Claret, ir a aquellos lugares. Nuestra misión fue buscarlos, congregarlos en una región tan grande como la ciudad de Buenos Aires, ir hacia ellos, acompañarlos en sus casas, en buscarles en los lugares donde yo me enteraba que había en uno de ellos. A raíz de las propagandas que hacíamos, la gente empezó a llamar y fui a visitarles a 300, a 400 kilómetros, a 200 kilómetros. Y hoy, en la actualidad, ya tenemos la primera iglesia construida con la ayuda de todos los laicos, en especial de la gran ayuda de aquí de España, la primera iglesia católica. Ya hay grupos de catequesis, hay grupos de jóvenes, hemos comenzado un diálogo ecuménico con la participación de algunos pastores de iglesias pentecostales, en fin, aquello va creciendo por la gracia de Dios, y tenemos también un grupo de aproximadamente unos 30, 40 también de origen polaco, lituano, estonio, a 188 kilómetros al sur de Murmansk, que también visitaba dos veces al mes y que ahora sigue esta tarea el padre Alejandro Carbajo, ¿no? También misionero claretiano, oriundo de Valladolid.
Pues padre Juan Emilio Sarmiento, misionero claretiano, tantos años en el Círculo Polar Ártico, y estamos contentos de saber que esa tarea, aunque ahora esté con nosotros aquí en España, pues la continúan sus hermanos para bien de ese pueblo que conocemos tan poco, pero que hoy nos lo sentimos mucho más cercano aquí en El Espejo. Pues feliz estancia en España, gracias por tu testimonio y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias y nuevamente saludo a todos los claretianos en este día que recordamos la canonización de nuestro santo misionero fundador. Muchas gracias.
Con mucho gusto, un abrazo. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa con todos los temas de esta jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde se ha presentado el proyecto Puentes de Solidaridad.
Es un plan para ayudar a los migrantes venezolanos que han huido de la crisis. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata de un programa de solidaridad surgido a propuesta del Papa Francisco, fruto de su preocupación por las dificultades en las que se encuentran tantos venezolanos que se ven obligados a abandonar el país a consecuencia de la crisis. El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que se ocupa de la inmigración, ha puesto en marcha estos puentes de solidaridad en coordinación con 8 conferencias episcopales de los países limítrofes. Se ocuparán de todas las fases de su desplazamiento, desde su salida a su llegada a otros países e incluso su posible regreso a Venezuela. Entre otros aspectos, crearán centros de servicios y albergues para migrantes vulnerables. Les asistirán en temas de vivienda, búsqueda de trabajo y asistencia legal, entre otros muchos aspectos. Según han confirmado durante la rueda de prensa de presentación, la Conferencia Episcopal Española está también muy interesada en formar parte del proyecto y posiblemente se unirá en los próximos días.
Gracias, Eva. Les contamos que la tarde de COPE se emite hoy desde Mali.
Y entre los protagonistas a los que podremos escuchar una vez más están los misioneros españoles de varias congregaciones que allí trabajan y evangelizan. Nos lo adelanta allí desde Mali Elena Grandal. Buenas tardes.
Buenas tardes. Misioneros que llevan años aquí y que hablan de Mali como su país. Por ejemplo, la hermana Mercedes, con la que hemos podido visitar un centro de salud en el que en las últimas 8 horas han venido al mundo 6 bebés. El centro, desde primera hora de la mañana, es un hervidero de gente. La hermana Mercedes es de Palencia, lleva aquí casi 40 años y más de 50 el padre Jesús. Navarro vive en Catí, a unos 20 kilómetros a las afueras de Bamako, la capital de Mali. Hablamos con él mientras unos críos juegan y gritan en un campo de fútbol que también depende de él, igual que el colegio. Y estas son las prioridades que tienen al atender a los niños del pueblo.
Educar, las escuelas, que la gente aprenda a leer y a escribir para poder trabajar. Segunda, la vida. La media de la vida en el Malí es de 60 años. Y la tercera, la promoción de la mujer. Tú educas a una mujer y educas a una familia, ¿no?
Esta semana, por cierto, está de cumpleaños. Va a hacer 82 años y se rebela ya contra los primeros signos de Parkinson. Pero eso sí, no hay nada que le pare en la ingente tarea que sigue teniendo por delante.
La tarde de COPE con Ángel Espósito desde Mali, no se lo pierdan. Y terminamos con el mensaje de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que se celebra el próximo domingo.
En ella los obispos advierten en este mensaje sobre los riesgos de las noticias falsas o los filtros burbujas en Internet y en las redes sociales y proponen como primera solución reforzar el papel de la verdad en la comunicación. Por otra parte, se alegran de los avances que traen las tecnologías de la comunicación, no solo para la sociedad, sino también para su propia misión de anunciadora del mensaje cristiano, aunque incorporando a esas tecnologías los valores humanos.
Pues hoy queremos terminar El Espejo recordando que, como hacía ayer el Papa, por cierto, que África es el rincón más olvidado del mundo. Y contra ese olvido, nuestro compañero Ángel Espósito va a realizar hoy la tarde de COPE desde Mali, un país enclavado en la franja del Sahel, que va desde el Atlántico hasta el Mar Rojo y donde se puede estar jugando la batalla contra el Daesh, que estaría buscando ahora un nuevo territorio en el que establecerse después de ser expulsado de Siria y de Irak. También Monseñor Juan José Aguirre, el obispo de Bangassou, en República Centroafricana, ha sido en muchas ocasiones los ojos y el corazón de los oyentes de COPE. La última vez, la pasada semana, para denunciar los acontecimientos de violencia y terror con numerosos muertos y heridos en Bangui, entre ellos un sacerdote católico. La República Centroafricana es el país más pobre del mundo, según la ONU, y está sumida desde hace casi 5 años en una interminable guerra civil. Pero podríamos hablar también del Congo, de Sudán del Sur o de Nigeria. Terminamos invitando a seguir la tarde de COPE desde Mali para conocer tantos testimonios de verdadera humanidad, los que realmente pueden cambiar la situación de una región.